Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a abordar uno de los aspectos más insospechados de la realidad y a entrar en cárceles muy severas de mano de quien las conoce muy bien. Estados Unidos es uno de los países del mundo con más población reclusa. 2.200.000 personas permanecen actualmente en las prisiones y en ocasiones se trata de uno de los sistemas penitenciarios más duros del mundo. Una de esas cárceles que están en el punto de mira es la de Rikers Island, un gran complejo que puede albergar hasta 10.000 presos, que se dice pronto. Es tan extrema la situación del lugar que, sin ir más lejos, esta misma semana ha quedado bajo control federal por decisión de una jueza. Alguien que conoce muy bien el lugar es doña Virginia Barber. Es psicóloga forense y ha trabajado durante 8 años allí, en Rikers Island. Doña Virginia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo entendido que fue directora clínica de salud mental en el sistema de prisiones de Nueva York, de ahí que trabajase en las cárceles y siga realizando proyectos para el Estado.
Sí, efectivamente, trabajé como directora en Rikers Island, en la cárcel en la que acabas de comentar, y ahora mismo estoy ya trabajando en sistemas penitenciarios, no para el Estado, pero para diferentes estados dentro del país.
En ese sentido, no sé si conoce el sistema penitenciario español y puede decirnos en qué se diferencian entre Estados Unidos y nuestro país.
Se diferencian principalmente en que el sistema jurídico penitenciario en Estados Unidos es mucho más punitivo y menos rehabilitador, ¿no? O sea, en la Constitución española aparece que uno de los objetivos de la encarcelación pues incluye la reeducación y la rehabilitación, y eso como tal no se encuentra dentro de la Constitución en Estados Unidos. Eso no quiere decir que no haya programas de rehabilitación que funcionan muy bien. Este es un país muy grande, ¿no? Y entonces y varía todo mucho según los estados, varía mucho según si es a nivel federal o a nivel estatal, pero en general como sistema es un sistema donde las penas son muy largas y es un sistema que generalmente se centra más en el castigo que en la rehabilitación.
Además es curioso porque la mentalidad es muy diferente. Yo recuerdo haber hablado en alguna ocasión con algún candidato norteamericano en Austin, Texas fue concretamente, y donde le pregunté por la pena de muerte y me miró indignado diciéndome que pensaba, que si iba el contribuyente a cargar de por vida con los gastos de personas que desde luego no iban a ser rehabilitadas. O sea que la mentalidad es muy distinta.
Bueno, es un país muy grande y muy dividido, ¿no? Entonces depende de en qué partes del país y con quién hables. Desde luego en Texas, pues sí, no me extraña que esa fuera la respuesta que recibieras. Es un estado muy conservador. Y entonces, pues digo, depende. En los estados donde existe pena de muerte y donde la gente apoya la pena de muerte, pues esa es una de las. Bueno, es uno de los argumentos, que realmente es carísimo tener a gente en el corredor de la muerte, entonces al final tampoco se están ahorrando tanto dinero, aparte, por supuesto, de todos los factores éticos, morales, por los cuales...
Sí, bueno, luego hay discusiones largas, ¿no? Sí. Efectivamente, en Estados Unidos hay estados donde se practica la pena de muerte y desde luego hay condenados a cadena perpetua, que aquí en España son contados casi con los dedos de la mano, y desde luego con cadena perpetua revisable. Allí, una vez que se zanja esa cuestión, el penado puede estar hasta el final de la vida en esa situación. ¿Cómo se afrontan estas penas dentro de una prisión? ¿Cuál es su experiencia con los condenados?
Bueno, pues efectivamente aquí hay muchos condenados a cadena perpetua que acaban su vida dentro de la cárcel, que no hay posibilidades de salir antes. Y es un tema muy interesante, y últimamente he estado trabajando en un proyecto en un estado que tiene unas penas bastante severas con un grupo de internos que están todos en cadena perpetua. Y siempre me impresiona mucho en la resiliencia, ¿no? que tienen las personas. Mi experiencia es que los primeros años suelen ser muy duros y sobre todo el tiempo en el que se encuentran en prisión preventiva, cuando reciben la condena, un poco todo ese proceso hasta que se empiezan a hacer una idea de que nunca van a salir de prisión, es muy difícil y de hecho es un factor de riesgo para el suicidio. Vemos que hay un aumento de suicidios en las semanas que siguen a la sentencia, ¿no? Pero una vez que ya llegan a la prisión y ya llevan ahí unos años, en mi experiencia, estas personas en general, ¿no?, terminan encontrarle un sentido a la vida dentro de prisión. Muchos de ellos empiezan a estudiar o buscan un trabajo dentro de prisión. Es muy importante que tengan contacto con gente fuera, ¿no? La gente que tiene familias que les siguen visitando, que pueden escribir cartas, que pueden hacer llamadas telefónicas, suelen psicológicamente encontrarse mucho mejor que las personas que están mucho más aisladas, ¿no?
O sea, entiendo que a lo mejor, sobre todo en cárceles muy grandes, lo que hacen es reducir, digamos, su perspectiva de mundo al mundo de la cárcel, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y buscar un sentido, ¿no?, a lo que es la vida dentro de ese micromundo, ¿no?, que es la cárcel, pues con gente que conocen, con trabajos que desarrollan. Muchos de ellos también, por ejemplo, hace poco estuve hablando con uno que hablaba hispano en una prisión, en un estado donde no hay muchos hispanos dentro de prisión, y él había empezado una iglesia hispana dentro de la prisión, ¿no? Y entonces se habían puesto en contacto con un sacerdote que venía los domingos, y entonces, bueno, pues se había pasado años, ¿no?, luchando para que por fin pudieran tener una iglesia hispana dentro de la prisión, y eso le había dado muchísimo sentido a él, a su vida en los últimos años.
Claro, me imagino que una perspectiva espiritual cambia enormemente las cosas, lo mismo que la perspectiva intelectual.
Exactamente, sí, exactamente. Y cada vez hay más, no en todos los estados, pero cada vez hay más universidades que ofrecen títulos a personas que se encuentran en prisión, ¿no?, que pueden estudiar a distancia. Y eso, desde luego, que ayuda muchísimo. Ese tipo de estimulación intelectual y de aprender y de leer y de, aunque no vayan a utilizar esos títulos, ¿no?, porque no van a salir nunca de prisión, pero es algo que motiva mucho a la gente que está sirviendo cadena perpetua.
Claro, la cosa puede incluso empeorar porque hay diferentes tipos de sistemas de aislamiento según el preso y su condición. ¿Cuál es el más extremo y el que más afecta psicológicamente a los presos?
Pues mira, sí, el tema del aislamiento es un tema que últimamente me está interesando mucho y estoy haciendo mucho trabajo relacionado con personas que se han encontrado en módulos de aislamiento durante muchos años y que están denunciando al Estado porque consideran que eso es una violación de sus derechos humanos y sus derechos civiles, ¿no? Y entonces hay diferentes tipos de aislamiento, todos son bastante tremendos, la verdad, pero quizá el más, en Estados Unidos, el más extremo es el que hay en las prisiones que llaman aquí Supermax, que son prisiones donde todas las personas que están dentro de esa institución están en aislamiento. Entonces, están dentro de esas celdas durante 22, 23 horas al día, suelen salir una hora y cuando salen tampoco están con otra persona, salen solos. Sí, es tremendo. Salen solos a un área donde pueden caminar un poco, donde les da un poco el aire, como que están fuera, ¿no? Pero también siguen estando solos. Comen dentro de las celdas, lo hacen todo dentro de las celdas. Y ese es el aislamiento más extremo. Luego hay otros aislamientos que siguen siendo muy extremos, pero que no están dentro de las prisiones Supermax, donde a lo mejor hay unas cuantas unidades y donde están en aislamiento. Y también son personas que están solamente una hora o dos fuera de la celda, pero por lo menos en esas zonas pueden hablar entre ellos, porque si gritan se pueden escuchar, ¿no?
Sí.
Entonces no están tan extremadamente aislados. Y
pensaba en esto que me ha contado, ¿no? Estar 23 horas en un espacio relativamente pequeño y salir una hora, esto necesariamente tiene que tener consecuencias psiquiátricas.
Tiene consecuencias, sí, efectivamente. Y de hecho, bueno, por ejemplo, la ONU, ¿no? Las reglas Mandelas, o lo que también conocías como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de internos, considera que el aislamiento de esa categoría más de 15 días es una tortura, ¿no? Entonces, lo que yo veo en personas que se encuentran en aislamiento, y además que veo personas que han estado en esas condiciones años, son síntomas, bueno, síntomas de, sobre todo, de mucha ansiedad, de estados de pánico, de mucha depresión, suben mucho las autolesiones y los suicidios en módulos de aislamiento. Algunas personas incluso desarrollan síntomas, bueno, como síntomas psicóticos, ¿no? Empiezan a escuchar voces, empiezan a tener alucinaciones visuales. Esos son casos bastante extremos, pero también se ven. Y muchísima depresión y mucha ira. Eso es lo que muchas veces, cuando hablo con los estados, ¿no? Que realmente estas situaciones de aislamiento, que ellos las justifican como para mantener a la institución más segura, ¿no? Porque suele ser como una especie de pena por haber, bueno, por haber violado alguna regla de la prisión, generalmente con conductas violentas, ¿no? Haber agredido a un funcionario de prisiones, haber agredido a otro interno. Y entonces la idea es que, al aislarlos, lo que haces es que la institución, pues, no hay tanta violencia. Pero realmente no se consigue eso. Y lo que estamos viendo en muchas prisiones de Estados Unidos, que están prohibiendo el aislamiento, es que la prisión no es más peligrosa, porque además las personas que están en aislamiento salen con mucha más ira y con mucha más predisposición a la violencia que cuando entraron, ¿no? Entonces, o los dejas en aislamiento el resto de su pena, ¿no? O realmente no es un método que vaya ni siquiera a cumplir con los objetivos por los que los ponen en práctica.
Claro, no, es una cosa muy grave, la verdad. Me llama la atención cómo esta española de Canarias, habrán notado los oyentes el bonito acento de doña Virginia, ha caído en Estados Unidos y en la especialidad de prisiones.
Sí, bueno, pues sí, yo nací, me crié en Lanzarote y estudié en Madrid, porque mi madre es de Madrid y mi padre era canario, y entonces me fui a Madrid a estudiar psicología, y cuando terminé la carrera, la psicología clínica me había gustado mucho, pero no era como una vocación, no me había encantado, y ya yo había hecho unas prácticas en un centro de drogodependientes en Vallecas, y en esas prácticas me había dado cuenta de que muchas de las personas con las que trabajaba, bueno, primero tenían enfermedades mentales, además de problemas del uso de sustancias, y habían estado en la cárcel en algún momento. Y entonces me empecé a interesar mucho como por la relación entre la enfermedad mental y el comportamiento criminal. Y cuando terminé la carrera, bueno, fue un poco todo de manera impulsiva. Yo estaba me empezó a interesar la psicología forense, que en aquel momento había, bueno, prácticamente nada en España, ningún programa en psicología forense. Ahora eso ha cambiado muchísimo. Ahora mismo en España hay doctorados, hay másters, hay títulos, en fin, está la cosa muy avanzada, ¿no? Pero en aquel momento, pues, no había nada. Y yo nunca había estado en Nueva York, era un sitio que me daba mucha curiosidad, y mi padre, que era un aventurero absoluto, pues me dijo: venga, pues nos vamos a Nueva York y estudias inglés y ya vemos qué pasa. Y así empezó todo, me vine a Nueva York a estudiar inglés con él, bueno, me trajo él, se quedó un tiempo conmigo, y luego ya aquí me fui a una clase de oyente de psicología forense, y ya decidí que esa era mi vocación.
Lo que yo entonces, me imagino que debe ser muy desesperante cuando uno trata con presos de larga estancia, con cadenas perpetuas, con condenas a muerte, es el verificar que muchos de ellos, voy a utilizar una expresión inadecuada, están como cabras. Quiero decir que seguro hay una intrínseca relación entre el mundo de la patología mental y la agresión extrema.
Bueno, pues eso depende, no en todos los casos. De hecho, depende también un poco de las definiciones, ¿no? De cómo definamos la enfermedad mental. Pero si definimos la enfermedad mental como trastorno mental grave, por ejemplo, trastornos psicóticos, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la relación entre el trastorno mental grave y el comportamiento violento, hay una correlación, pero no es tan significativa o tan fuerte como generalmente pensamos, ¿no? Las personas con trastorno mental grave no tienen muchas más posibilidades de tener comportamiento violento comparado con las personas sin trastorno mental grave. Hay otro tipo de patologías que vemos más comúnmente en personas que están en prisiones, ¿no? Bueno, pues vemos más trastornos de la personalidad, que es otro tipo de patología, pero no entra dentro del trastorno mental grave, como por ejemplo el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno psicopático. Bueno, vemos más trastornos de la personalidad de los que vemos en población general, y luego, sobre todo, lo que vemos son unos índices de experiencias traumáticas de maltrato infantil muy, muy elevado.
Muy elevado.
Y entonces ahí hay una relación entre el maltrato infantil, la desregulación emocional, los problemas para el control de la ira, y que se pueden llegar a desarrollar en comportamiento criminal. Y luego lo que también vemos muchísimo son las drogodependencias, ¿no?
Claro. Entonces, doña Virginia, una última cuestión. Las personas que
sí.
están condenadas a muerte, en el corredor de la muerte, ¿cómo afrontan esa circunstancia?
Pues mira, eso sí que realmente no te puedo contar mucho, porque yo no trabajo con personas que están en el corredor de la muerte, por dos razones. Primero, porque en el estado de Nueva York, que es donde yo hago casi todo mi trabajo, no hay pena de muerte. Y segundo, porque como yo estoy en contra de la pena de muerte, pues nunca, cuando me llegan casos para hacer peritajes con personas que pueden llegar, bueno, pues como lo que llaman aquí los tipos de delitos que pueden terminar en una cadena en una pena de muerte, pues no los cojo esos casos, porque creo que no puedo ser objetiva ni neutral cuando tengo,
claro,
bueno, un posicionamiento tan claro en contra,
claro,
¿no?, de la pena de muerte.
Pues es doña Virginia Barber, la psicóloga forense que ha trabajado en Rikers Island y que realmente nos ilumina con relación a esos espacios de la vida humana de los que ninguno de nosotros está exento y que constituyen, desde luego, condiciones límite. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, adiós.
Igualmente, adiós.